Bla, 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 bla. Dale caña a Pablito, que estamos a viernes. Con cenas de empresa. Bueno, venga, vamos empezando. Viernes de cenas de empresa. Huele a turrón, huele a Navidad.
Huele a turrón, a Navidad, cenas de empresa, no sé qué ponerme.
Ya, hoy tú y yo tenemos cena de empresa. ¿Sí? Bueno, yo tengo postcena a la cena. Gracias, Patri.
Oh, muchas gracias.
Bueno, qué no, cariño, yo no tengo cena, por eso no estoy tan guapa. Pero no, cariño.
Sandri siempre está guapa. Siempre está a punto para una cena. ¡Ay! Ay, tenemos problemas.
¿Problemas? ¿De sonido?
No, yo tampoco escucho a Patri.
No, pues no pasa nada tampoco.
Prueba con el amarillo.
Prueba el amarillo, Patri.
Hola.
¿No?
No.
No. Ahora
no. Ni el negro ni el
amarillo. A ver, compartimos micro, Patri.
No pasa nada.
Prueba el amarillo otra vez, por favor.
Hola.
Nada, nada. Comparte no. El verde con...
¿Y este? A ver, el blanco.
Bueno, mientras vamos buscando un micrófono que funcione para Patricia, voy a recordar el número de teléfono de Bela Ibai, bueno, de Quack FM, 644737303. Podéis vernos en directo en Twitch, podéis escucharnos en la app de Quack FM y seguirnos en Instagram en @BelaIbaiRadio, que no quiero que se me olvide.
Y mandarnos mensajes.
Y mandarnos
WhatsApp.
Mensajes, bueno, por WhatsApp o por Instagram. Pablo, no te oigo. Seguimos. Bueno, lo que quería decir es que hoy por fin estamos todas, porque cuando no falta una, falta la otra.
La verdad es que
yo lo eché mucho de menos. Eché de menos. Os escuchaba desde la distancia, a ratitos. Después, cuando salía de trabajar, os escuchaba. Vi que me echabais mucho de menos.
Moito. Sí. Moito.
Prueba el amarillo. A ver, di moito en el amarillo.
Moito.
Nada.
Ay, ay, ay.
Sé que Pablo está siguiendo de cerca el Tres y Atlas.
Bueno, luego vamos a hablar de eso. Que quiero, hoy que es viernes 5 de diciembre, quiero decir así rapidito que hoy se estrena en cines una película que os va a encantar, que yo ya vi el tráiler y me encanta, que se llama Me ha robado el corazón, que la dirige Chus Gutiérrez y los protagonistas son Oscar Casas y Ana Jara. Y bueno, sale Lucía Vega, Luis Zahera, bueno, un montón de conocidos. Super por nosotros.
Pero que la estrena
Miguel de Lira, el Antonio Pagudo, también el que sale en La que se avecina.
¿En el cine la estrena?
Sí, en cines, en cines.
Hombre, sí. Pues hay que ir.
Hay que ir a verla. Y por cierto...
No podéis que te des nada de empresa. Sandra Maeseu sí que podemos.
Podemos. Una cosita importantísima que quiero decir, que por favor escuchéis con mucha atención el sonido, porque lo hizo el mejor sonidista que hay en este país, que se llama Miguel Seixo.
¡Ay!
Estuvo aquí con nosotras, Miguel.
Tuvimos estuvo aquí de convidado.
Estuvo varias veces.
Y que se ve que fue Bela Ibai fue a catapulta, ¿no? Para este rapaz. Convirtióse en lo mejor de España.
Sí, sí. Es el mejor sonidista de España. Yo no es porque sea bichico, pero...
Hasta estuvo nominado ¿a qué? ¿A qué fue? ¿A qué premios importantes?
A Mestre Mateo.
A Mestre Mateo.
Sí, y va a venir en el próximo programa con un invitado muy especial que no vamos a desvelar quién es, pero en el próximo Bela Ibai lo vamos a tener aquí también. O sea, que además es invitado platino.
Muy bien, muy bien.
Premium.
Premium, invitado premium. Y no sé qué más queríais hablar antes de empezar con la entrevista, que tenemos una entrevistada muy interesante.
Yo quiero hablar del Tres y Atlas.
Ya me estaba tardando, Martita. Ya volvió Marta.
Me encanta esta música.
Pablo.
A ver, Marta.
Bueno, yo quiero decir que... ¿Estáis al tanto?
No, no, Marta.
Yo no.
Bueno, en resumidas cuentas es un objeto interestelar que viene por ahí, dicen todos que es un cometa, pero hay muchas irregularidades, ¿no? Esto resumiendo todo. Bueno, pues que ya pasó por el Sol y la NASA sacó unas imágenes ahí que no valen para nada. Para nada valen las imágenes. Entonces estamos esperando la nueva fecha clave, es el 19 de... Sí, es el 19 de diciembre, es la próxima fecha clave y ahí... ¿Por qué? ¿Por qué es fecha clave, Pablo? Porque va a estar muy cerquita de la Tierra, bastante cerca, no muy cerquita, bastante cerca de la Tierra, antes de pirarse hacia Júpiter. Y nada, y que a ver qué nos depara esta nueva fecha para ver qué se puede ver del Tres y Atlas. Y nada, Avi Loeb, que es el que tenéis que seguir de cerca, porque este hombre sí que es un astrofísico, astrónomo y súper importante, pues ese lo que dice es que no hay que descartar ninguna hipótesis. Entonces, pues tenemos que estar ahí.
Como por ejemplo.
Claro, hipótesis.
Hipótesis, por ejemplo, que sea una nave nodriza. Porque, a ver, el 3 y Atlas pasó muy cerquita del Sol. ¿Y qué tenía que haber pasado? Pues que se desintegrara, ¿no? Pues no se desintegró, no pasó nada, cambió ahí, fue un poquito más lento, un poquito más rápido, echó ahí unos chorros de unos gases que no se sabe muy bien de qué son y tal, y nada, y entonces no se comporta de una forma normal, entonces hay que prestar atención a ver qué es eso. Y yo, como estoy muy en fire con todas estas cosas, me he visto un documental, he pagado por ver un documental en Amazon Prime que se titula... Un Seale Aliens Files, que quiere decir expedientes extraterrestres desclasificados. Y pues habla gente muy importante, o sea, exmilitares de alto rango, exfuncionarios, pilotos, y que han tenido contactos y han visto cosas que están todavía clasificadas y que no se puede hablar, pero estos, como son ex, pues lo cuentan. ¿Por qué lo cuentan? Porque no aportan ninguna prueba documental. Entonces, claro, todo lo hacen así. Pero bueno, yo creo que de alguna forma nos están orientando para que nos vayamos mentalizando de que puede haber vida o que pueden venir cositas de otros planetas a visitarnos y a decirnos algo. Entonces nos están metiendo un poco, bueno, concienciando un poquito para que nos vayamos mentalizando.
Bueno, muy bien, ya nos va sonando a todos un poquito, gracias a ti, a Pablo.
Nos va sonando a todos un poquito, pero que no hay que descartar ninguna teoría tipo cal. ¿Hay alguna teoría firme, algo en plan, hay extraterrestres dentro?
No se sabe, Patri, no se sabe.
A lo mejor estamos entre nosotros.
Pero no se sabe, pero das que hay, o sea,
sí, claro.
Las hipótesis que hay, ¿eh?
Una de las hipótesis es esa, porque no se comporta de una forma normal. Es más, cuando va a pasar por Júpiter, bueno, ya la forma que
Pablo nos está poniendo el reloj, no sé, venga, si nos quiere decir algo.
Bueno, yo quiero decir que solo esto, va a pasar por Júpiter y mira cómo es la cosa. Bueno, ya que entre como entró en nuestra galaxia ya y cómo va pasando por todos los planetas, ya es una movida que hay muy pocas posibilidades de cómo pasa por todos. Y después, cuando se acerque a Júpiter, todos los planetas tienen una gravedad, ¿no? Bueno, pues justo pasa para que la gravedad de Júpiter no lo atraiga. Está ahí en el límite entre el bien y el mal. A ver. Son muchas coincidencias. Hay un 0,001 de posibilidades de que haga estas trayectorias.
Bueno, ya que nos hemos alargado, entonces solo un dato más que salió. Hay un asteroide por ahí que se habían visto como que había aminoácidos y nucleobases, que no sé lo que es, pero es como sustancias que dan la vida. Pues ahora vieron también a través de una prueba que hay azúcares. Entonces, con esos cuatro ingredientes o cinco que ya vieron en ese asteroide, ya ven que con eso... es la esencia de la vida, es decir, que antes se creía que la vida se había formado en la Tierra en base a muchísimos años, etcétera, pero no, parece que los ingredientes originales de la vida a lo mejor ya están por ahí, por el espacio, claro, y simplemente cayeron aquí en la Tierra y que de ahí empezó a evolucionar más a millones de años.
Efectivamente.
Es diabéticos.
Y ya está, hasta aquí Expediente
X. Hasta aquí el Expediente X, que tenemos una invitada. Exacto. Que me apetece mucho presentar.
Vale, venga, vamos allá.
En verdad, sí.
Claro, que tenemos una chica que puede que alguno se suene de TikTok. Ella es gallega, creativa, audiovisual, total. Tiene un premio al jurado de Galet TikTokers. Tiene un documental muy guay del que nos va a hablar ahora enseguida, cuando lo empecemos a preguntar, porque me interesa mucho. Y ella se llama Candela Batiato.
¡Bienvenida,
Candela!
Gracias.
Bueno, vamos por partes. Lo primero, ¿de dónde eres? ¿Con ese apellido?
Ebereu, nací en Buenos Aires, en Argentina.
Ah.
Pero viñen con 7 meses para aquí, para Galicia. Pero realmente, bueno, Batiato ven por los meus bisavós, que os meus bisavós era... Bueno, meu bisavó era de Italia, na zona de Sicilia.
Oh, que guai.
Bueno, eu teño apelido nada máis.
¿No tienes familia por allí? ¿No quedo ninguna familia?
No, pode que sexa... familiar de Franco Batiato, cantante, porque era da mesma zona.
Es que yo soy el único Batiato que conozco.
Ostras, sí.
Porque era de la misma zona.
Y además es muy parecido a meu pai e ao meu tío.
Entonces seguro que sí.
Oye, pero tú también tienes un aire con él.
No, hombre.
Sí,
así que nunca.
Un rasgo, sí.
Está guapísima esta nena.
¿Y qué?
Yo ahora no lo tengo en la cabeza ese hombre. Mira, ¿y cantas bien?
Es guapa.
No, para nada.
¿Y de tu familia los Batiato cantan bien?
No, nadie salió con ese gen.
No, pues no. Es que a lo mejor le venía por la madre.
Le venía de loco.
Ah, y eso de viajar, como todos están en Argentina, quedó en Italia.
Bueno, qué pues guay, mamaiña, pues estás que indagar ahí en árbol genealógico.
Sí, ahí estuve, había un curso de buscar o árbol genealógico en Italia, e metín os apelidos e todo para intentar sabelo, pero bueno, de momento non atoparon nada. Porque bueno, é un pouco difícil, porque é como de moi lonxano, entón non sabemos.
Bueno, pero, jolín.
Sí, esas cosas molan, ¿verdad? Sí, sí, es un puntazo.
Bueno, pues cuéntanos, estudiaste comunicación audiovisual, ¿no? Tú.
Sí, sí, sí.
Y háblanos de tu TFG.
Eu fixen un TFG con a compañera da carreira, que se chama Carmen Ferreiro, as dúas éramos as directoras, e era sobre a etapa coruñesa de Picasso. Básicamente, o que nos queríamos centrar era nesa etapa na que Picasso se mudou a Coruña de vir de Málaga, tiña casi 10 anos, e foi o inicio de toda a súa producción artística posterior, e foron como as súas primeiras veces en un montón de cousas, xa non só a nivel artístico, sino tamén a nivel personal, o seu primeiro amor, tuvo o seu primeiro mecenas e todo na Coruña. E nos queríamos poñer en valor que Coruña estaba nese mapa picasiano, e desde a mirada dun neno, non desde a mirada do Picasso adulto, sino que como ese neno evolucionou e aprendiu todo na Coruña para despois ser o artista que seguiu despois.
Ay, que bonito.
Que interesante, non o podemos ver.
No, os fixen así algunha proxección pequena, pero o tema é que o de Picasso está moi atado pola familia,
os dereitos, ¿no?
Sí, os dereitos da herda dos herdeiros de Picasso e tal. Estuvémolo tratando de xestionar, pero non se nos dou prioridade porque o fixemos no 50 aniversario da súa morte, e entón aí había un montón de produción a nivel documentais, incluso da televisión española e así, e o noso se valorou como un proxecto amateur por ser un traballo claro, fin de grao, e non lle deron prioridade. E cando lle deron, dixéronos que non nos los podían dar por por fallos que les vían, pero eran un pouco tonterías.
Bueno, era por decir algo probablemente.
Transición, sí. Decían que igual se un cadro se vía, por exemplo, nos fixémoslo con nenos de verdad, o sea, interpretando a Picasso e os seus amigos nesa época. E se ao neno se lle vía pintar, como que non se podía ver pintar a un
¿por qué?
Neno. Porque Picasso non pinta, ese non era Picasso, non se iba a ver como pintaba Picasso. Entón ese era o maior problema era eso.
Que sí. Pena.
É dicir, o maior é un documental, pero non ten por que non ser ficcionado, en verdade.
O sea, é todo basado en feitos reais, e claro. De feito salen expertos en Picasso e todo, pero non era solo por iso, senón tamén polo tema das obras, se se vía algunha transición, ou nos grabámoslo no Museo de Belas Artes, pero ali non nos deixaron iluminar, porque son obras. Claro. Entón, claro, por exemplo, a calidade non é a mesma que sale en outros lados, ou en producións máis altas que as nosas. Entón, como non se vía unha calidade boa, pois o Picasso non podía verse a súa obra así.
E que pasa se cuelgas ese documental en YouTube? Podrías?
Non podemos movelo por ningún lado. De feito, non podemos ir nin a festivais, nin a ningún lugar, porque non
qué
o podemos
pena
mover nada por fora, porque se nos chegan a dicir, o sea, poden nos multar, supoño, ou algo así.
E a maiores disto tampouco non vos puxeron trabas por culpa da imaxe das nenas e dos nenos?
No, porque nos nese sentido tiñamos todo atado con contratos de dereito de imaxe e tal. O dos nenos eles dáballes igual, eles o que lles importaba é que era figura de Picasso se vira como o máis realista posible, e o tema sobre todo era das obras que se tiñan que ver perfectas e que non podía haber unha transición entre unha obra e outra. Pois, por exemplo, igual poñemos como máis efectos documentais e non nos deixaban.
Bueno.
Eran moitas correccións que non pagaban a pena.
Efectivamente.
Sí, que ya non te vale la pena estar rompiéndote la cabeza para nada.
No, o que decidimos foi, pues, por exemplo, os nenos que participaron son do colexio do Liceo La Paz en Coruña, entón pues, no liceo viron os nenos, despois fun eu ao meu cole de Carballo, que é o CIP Fogar, e tamén o proxectei aí, pero máis a petit comité e sin sacalón por aí.
Claro, bueno, porque os padres de esos niños les gustaría también verlo, los niños, los padres de los niños.
Sí, eles viron, ¿no? También, claro. Sí, tuvieron oportunidad de feito dijeron que era una pena porque sí que, o sea, fue como, superó a sus expectativas. Creo que como éramos alumnas pensaron que no iba a ser para moito, cuando vieron quedáronse bastante.
Ya, pero también es raro, porque siendo un TFG y habiendo profesorado respaldando, pues quiero decir, habrá gente vencellada también a un mundo do audiovisual a esos niveles. Es raro que no recibirades apoyo. Digamos
que nadie se moviese para...
Administrativo.
Realmente, por movernos por todos lados. Conseguimos por... nos tuvamos como unha axuda do Concello de Carballo, e Xosé Regueira conseguiu-nos un contacto que estaba na Asociación de Francia, falamos con él, estuvo tratando de xestionar todo, pero era imposible, porque era o ano Picasso, e xa non lle daban prioridade ni siquiera a velo. Bueno. E despois, polo outro lado, nos estábamos en contacto directo coa Begap, tratamos... O temática do noso TFGAF foi proposta polo noso titor. O noso titor non se imaginaba para nada os problemas que iba a dar e o tema que íbamos ter co tema dos dereitos. Entón, nos tiñamos aí por aí formas de chegar, pero unha vez chegados, cando revisaron, como tamén o revisa Francia, o TFGAF está en galego, en todo bueno. Eso, pois é un problema. Non o van a... Ainda que, de feito, todo momento dixamos que non nos queríamos lucrar con este documental, porque supoño que era a súa maior preocupación. Simplemente queríamos poñer en valor esta etapa, pero bueno, que non houbo caso.
Bueno, todo llegará.
A mí estas cosas me dan entre pena, rabia e
impotencia también, porque es un trabajazo, es súper interesante. Bueno,
¿qué más les dará?
Y aparte lo hicisteis dos chicas solas, que me parece un trabajazo para dos personas.
¿Le interesa algún día?
Con todo, o sea, pero a ver, guionizado.
O sea, nos, sí, nos fixamos toda a investigación sobre a etapa coruñesa de Picasso, limonos un montón de libros, entrevistamos expertos tanto de Málaga como de Barcelona, de Coruña, fixamos todo o guión. No guión tamén, bueno, recopilamos tamén citas reais de Picasso contando a súa etapa coruñesa desde de adulto, sempre a recordou. Entón, recopilamos todas esas citas e conseguimos que Santiago Fernández, o actor, de, bueno, moi conocido actor de dobraxe, o director da Casa Hamlet, fixera esas voces, despois fixamos todo o proceso de, bueno, toda a xestión fixémola nos, despois tuvemos axuda, por exemplo, a hora de gravar, de algúns compañeros de carreira, pero o que é o grosso do traballo e en xeral fixémolo dúas persoas.
Joa.
Ole. Sacaríais buenas notas en el TFG.
Sí, sí, quedamos moi contentas, tuvemos un 9.
Joa, que guai.
Ya, desde luego, por el curro os tenía que haber puesto
el 10. Me encantaría verlo.
A mí también. Sí. A mí sí, también.
Ojalá lo veremos, seguro, a lo mejor.
Sí, o sea, ojalá. A ver si se les alinean los astros, porque claro, después de todo, de trabajar todo eso y
que algún... O sea,
sí, está ahí hecho. Cualquier día, a lo mejor, pues mira.
Sí, se de feito fixo en 2023 e ainda este ano. Eu empecé a proxectar cos nenos e así que igual.
Claro, los colegios, que tengas la ayuda de las administraciones o algo, ¿no?
Sí, ojalá.
Bueno, ¿y en qué momento saltas al universo TikTok? Porque yo te sigo, te veo, me encanta lo que cuelgas, cuéntanos.
Sí. Nada, eso foi o ano, bueno, realmente sempre me gustou crear contenido desde moi, bueno, crear contenido non, verdad, cando era pequena, pues gustábame que miña nai igual me gravara tipo periodista enseñando sitios e así, e despois co tempo, pues sempre vía YouTube de pequena, entón, pues, facía hauls de que levo no meu bolso e cousas así, pero gravada super mal e con 8 anos, además no 2000, es do 2009 ou así, pero nunca publicaba nada, porque era moi vergonzoso e decía, eu non vou publicar nada e tal, tiña todo e quedou sempre todo guardado. E o ano pasado vira a convocatoria do Gale TikTokers, que é promovida polo Concello de Ames, e dixen, bueno, vou ver se participo. Entón, empecé a ver que podía facer tal, graveime, participei e despois de participar, que eso se enviaba directamente ao Concello de Ames, dixen, va, vou no para publicar. E desde que o publiquei, foi como que me animei, foi como quedei finalista, o ano pasado non gañei, entón, como quedar finalista foi como un empuxón para decir, veña, va, vou empezar a subir. E empecé a crear así contido, no tempo que iba tendo, e este ano volvín a presentarme no Gale TikTokers, como pensando un vídeo tamén outra vez para o concurso, e aí... xa foi como que me puxe máis en serio, ahora estou intentando ter máis constancia.
Ah, moi ben, porque se trata de constancia.
Claro, porque es que además ganaste este año lo de Gale TikTokers con el primero que subiste, ¿no? ¿Cómo fue?
O sea, o ano pasado participara cun de murais de Carballo que están feitos por Mou e Socram, que son cantantes de Dios que te criu, entón pues, fixen como esa relación do hip hop galego co muralismo, e este ano fixen sobre unha lenda que hai en Carballo da Pena da Moura, que é un dolmen que hai en Aldemunde, e fixen como a relación entre esa lenda cun artista que fai os murais nos diferentes lugares onde vai, empápase das lendas e das historias dos sitios nos que vai e fai murais específicos, e fixo un desta lenda, entón como que asocia ambas cousas. E aí ese subino tamén, ese en TikTok funcionou bastante ben tamén, e con ese ganei.
Una máquina del TikTok.
Que está guay para visibilizar que TikTok non solo vale para facer mierder.
Efectivamente.
Con perdón de la palabra, sí, es señor. Que hay TikTokers interesantes. Sí,
hay que buscar, hay que buscar un poquito.
Claro, pero co rollo, rompendo unha lanza a favor da xuventude e das e dos TikTokers, jolín, que adican tempo a publicar e que ocurran, porque...
E que hai un trabajo detrás, porque esta niña se informa,
que no todos,
se mueve...
E non a maioría. No, es decir, non me interesa el votos que te pones en la... esto o...
Ni lo que llevas en tu bolso realmente.
Efectivamente. Sí.
Eso
ahora
no.
Ven, este tipo de contenido...
Es que es muy cultural.
Muy cultural.
Y muy cultural, muy de la cultura de esta generación. Sí. De los grafitis, de los grafiteros, del hip hop, de la música además... gallega. Es que se está moviendo toda esta cultura gallega gracias a, pues eso, a estas plataformas, a TikTok, a Instagram. ¿Qué es lo que tienen ellos para relacionarse? Que esto ya, este en tema, verdad, ya lo trataremos después por lo de, ¿cómo se llama?
Sí, pero en verdad sí, en verdad habría que discriminar un poquillo.
Claro, efectivamente, es que es la forma que tienen ellos de aprender.
Hay que buscar la guinda.
Dentro de TikTok, hacer a penera.
Gribar, ¿no?
Efectivamente, penerar bien y claro, ojalá que queda gordo es mínimo comparado con...
El grano de la paja.
Con toda paya que hay, claro, alrededor. Entonces sí que...
Pues que todo el mundo siga Sons de Cande. Sí, en TikTok y ahora vas a empezar en Instagram, que ya veo que abriste un Instagram.
Sí, ahí cuando
en Instagram.
Sí, cuando gañei, pues buscaba empezar TikTok. A publicar no Instagram, empecé a publicar os que tiña aí un pouco atrás que foran atemporais, empecé a publicar ahora en Instagram. Sí.
Dale al Instagram, mujer, que yo no tengo TikTok.
Sí, es que después me di en cuenta
que
eu era por la vergüenza.
Pues bajároslo.
No voy a duplicar contigo porque la gente va a decir que somos pesados. Después dime cuenta que en Instagram hay gente completamente diferente a de TikTok.
Claro.
Entonces, por eso ahora.
Nuestra generación, yo creo que es más de Instagram y la tuya, quizás más de TikTok.
Sí.
Bueno,
y la tuya.
Hay.
Bueno, yo soy más de TikTok.
Hay vergüenza en TikTok. Yo no puedo abrir una cuenta en TikTok porque entonces dejaré de ter vida.
Ya.
Mucho criticamos a juventud y a infancia, pero.
Y a mí me absorbe totalmente.
A mí abre-se ma boca, cae ma baba y dedito para arriba y dedito
scrollear se llama.
Pues escroleo muchísimo. Sí. En Instagram, porque solo tengo Instagram. Chejo ter TikTok y no tengo vida.
Sí, lo típico, que te vas a la cama y dices, bueno, voy a ver un par de cositas y ya me duermo. Y al final dices, llevo una hora perdiendo mi vida, perdiendo mi tiempo, mis horas de sueño, viendo mierda.
Sí,
muchas veces.
Sí,
bueno, muchas veces es mierda, muchas veces es cosas que a ti te interesan.
O no, pero te atrapas.
Adicción que ni ves.
Si yo me quedo pillada con unas máquinas que cortan cosas y las aplastan, chuches, aplastan, no sé qué, aplastan, digo, wow.
Es una adicción como cualquier
venga,
otra
mi cerebro frito ahí.
Y el algoritmo.
El algoritmo te atrapa.
Está preparado para atraparnos.
Para
el algoritmo va siguiendo lo que a ti te gusta. Si empiezas a seguir a gente como Candela y te van saliendo cada vez más cosas.
¿Y
tú
a ti
lo
te
educas?
Salen extraterrestres y
a mí me sale mogollón de Tres y Atlas, recetas de cocina, me salen mogollón de skincare, pero no sé por qué, porque a mí eso
por los lagartos. Nada,
Marta.
No, yo creo que por
no
la
te
edad,
sale
¿eh?
Nada sobre tintes de pelo ni
nada de eso, nada. Pero no. Sí que me sale
de
ahora te haces esta raya por aquí, esta sombra por aquí, tienes 50 y quieres aparentar 10 años.
Ah, por la edad que tienes, claro.
Pero no, es por la edad, porque yo...
No, tienes,
no sabíamos por qué,
bueno,
era, mira, igual era por la edad.
Y qué más me, y bueno, poco más me sale.
Pero bueno, que no, que bueno, sí, que hay contenido, que hay contenido, no, sí,
hay contenido interesante.
Hay contenido interesante y no toda la juventud se dedica a monear y a
efectivamente,
a de verdad, niñas
de
como
verdad,
Candela,
nenas como Candela y por,
muchas más,
por favor. Oh,
y cuantas más mejor.
Por favor, aproveitemos estas plataformas para que nuestras madres y nuestros padres cuando nos riñan digan, "Perdona, estoy creando contenido interesantísimo y cultural."
Claro.
Y que nos callen la boca a las viejas.
A los sí,
es decir, que a nivel contido audiovisual en galego cada vez hay más gente de la miña edad.
Sí, que
depende do algoritmo que teñas, pero eu vexo moita xente
creando contido interesante.
Sí.
No, eu vexo cando foi o Castelo Conta, había aí, non me vas a ir agora o nome, pero é unha nena que se adicou polo verán a ir polas festas e normalmente son festas temáticas, pois pues a festa do cocido, a festa do percebe, a festa
bueno,
do...
Sí, bueno, he visto, yo sigo unha chica que se llama Nosi Mistapas ou algo así, que é de Coruña. Y me encanta esa chica también, va por ahí enseñando cosas de Coruña, zonas de Coruña, o donde se come mejor, las discotecas de antes, va Pachá, va Baroque, va no sé qué, cómo están ahora. Bueno, es interesante, me gusta, es una chica magia. majísima que habla en gallego, que le podemos mandar también una invitación.
Que sí, hombre, que a Juventud de...
Además, contenido en gallego, porque tú, Candela, no eres, que lo dices en los vídeos, es decir, que no vienes de una familia en la que se hable gallego. ¿Por qué se te dio también por tirar por ahí?
Sí, eso foi máis que nada porque como fun toda a miña vida ao cole en Carballo.
Vamos, estudiou no Fogar.
Sí, pero bueno, no Fogar falaba castelán, E despois fun a Obrañas e ali seguía falando castelán porque a xente do meu entorno falaba castelán e a mí na casa falábame castelán. Despois cambiéme a Monteneme e aí todo o mundo falaba en galego. Entón, nun momento no que cheguei, xa foi como, ui, teño que falar. Sempre me iba interesaba o galego, pero nunca me animaba, tampouco o entorno axuda, entón dache vergonza. E como iba a un instituto novo, nadie me coñecía e tal, empecé a probar a falalo.
Hai esperanza.
Sí que hai esperanza.
Sí que claro que hai esperanza. Bueno,
sí que hai esperanza. Que se esta semana decía en unha entrevista que el gallego se muere. Y yo creo que pues yo creo que no.
Ay, Marta, muere.
Pues sí. Yo creo, mira Candela habla gallego, tus hijos hablan en gallego.
Exactamente.
No, pero bueno, os meus fillos falan galego na casa, coa familia e todo, pero coas no seu entorno digamos relaxado, coas amigas, cos amigos, nos deportes, no Andrés en este caso no fútbol, la tía no cabalo, castellaneando a topísimo.
Sí.
Tamén é verdade que moitas nenas e moitos nenos, claro, da Quinta de Antía, sobre todo, que coñezo máis as familias que da Quinta de Andrés, as familias falanlles en castelán a rapazas e aos rapaces, pero, sin embargo, as amigas de Antía comigo, para dirixirse a min, intenta facelo en galego. E fano moi ben, e a min encántame, e dame moito justo. É dicir, aí como, bueno, non sei, polo menos unha tentativa de... A min escoitar, mando un bico moi grande a Claudia desde aquí, que é unha amiguinha de Antía, e que me fale en galego, me gústame moito. A Claudia e a todas.
Bueno, tamén hai que pensar que estamos en Coruña, e en Coruña aquí non habla... gallego, nadie.
Son de Carral.
Carral está aí al lado. Sí, pero bueno, Carral pues está aí al lado.
Bueno, Antía vive en Castelo. Y castellanea coas
claras. Claro. Sí, bueno, yo quiero pensar que a lo mejor en Carballo, un poquito más para allá, ya sea la gente ya
a habla. A xente ahora máis pequena, cada vez me dou conta de falan castelán. No Monteneme, que eran todo mundo galego, a xente de terceiro de eso, así xa está falando castelán.
No, no me digáis
sí,
eso.
Que sí. Na Laracha, no. eu na Laracha, sí, empezan, por exemplo, con tres aniños aí, no cole, falamos en galego, falan en galego, desenvolvense xeñal. Sin embargo, as nenas e os nenos que vexo que teñen irmãos e irmás maiores, que falaban en galego todo na
y que están adolescentes y empiezan a castellanear.
No, pero sin adolescentes, a partir dos 4 ou 5 anos, a partir de que van para o cole de maiores, a partir das personas para adiante, primaria, todo primaria, o castelán, o que predomina na Laracha, que tamén
sí, bueno, que é un sitio onde normalmente sempre se habla gallego.
Cosmopolita, efectivamente.
Sí.
Sí, bueno. Sí, pero bueno, tamén as familias se dirixen a elas e a eles en castelán. Sí. Entón aí hai un traballiño, claro, un traballiño.
Eu iso que non entendo, que entre os pais falanse en galego, pero os nenos falanlle castelán. E iso pasa moitísimo. E é tamén un dos motivos polos que agora os nenos falan todos castelán.
Eu estou totalmente de acordo. Sí.
Pues sí, porque si son, jolín, hablan gallego de toda a vida, por qué? ¿Por qué?
Es que
non sei se hai tanta esperanza, Marta.
Bueno, eu quero pensar que sí.
Eu tamén quero pensar que
é positivo, pero
eu tamén quero pensar
máis gente como Candela,
por favor.
Sí, por favor.
E cando Candela paira e teña fillos e se que para algún día ou se algún día te
descendencia
propia ou allea, tanto ten que lle falen tanto ela como as da súa xeración en galego.
Ojalá que sí.
Se algo teño claro iso, que eu quero que o galego continúe.
Hombre, maravilla.
Ay, qué maravilla.
Ahí te siga muchísima gente. ¿Te da pánico que te siga mucha gente?
É como que ao inicio no, pero ahora sí que vou igual por Carballo así e de repente dime, "Salches a miña nai?" ou así, non me daba conta que lle podía sair como
a todo xente
tan cercana, porque se a xente de que non coñezo dame máis igual, pero ahora como que me dou conta de iso e dame un pouco de vergonha.
En el súper te van a dicir, "Ai, mira, estás la de
esa es la TikToker."
Pero claro, pero que cantidad de que volumen de seguidores necesitas para ser TikToker? Quero dicir, porque podes ter unha conta de TikTok e tal, pero TikToker a partir de cantos seguidores?
Non sei. A verdad, eu non me considero tampouco TikToker porque non teño a constancia ni me dedico.
Bueno, perdona, tienes un premio, tú ya lo eres.
Sí. Solo por iso podo dicir, pero non tampouco teño como tantos seguidores, pero sí que igual os vídeos que publico teñen igual moitos máis me gustas ou xente comentando que igual outras persoas que teñen máis seguidores,
claro. Y menos todo. Comentarios y menos enganche. Mm. Claro, pero eso necesita unha dedicación. Eu imagino, non? Porque imagino que crear contido deste tipo non é só poñerte aí diante e decir: "Hola, sí, mira, aquí hai mural, é de color rojo, amarillo e verde".
Claro.
Hasta
no,
luego.
Claro. Hai un trabajo.
E montalo, entendo, claro, non? E editalo e poñerlle que ten as transicións e todas esas historias. É un trabajo.
Sí, é que a min gustame moito, entón non me gusta como subilo e non editalo, e así como fai, claro, moita xente, que igual é máis constante porque non lle dedica moito tempo. Eu dedicolle moitas horas a cada vídeo porque me investigo, quero facer o guión que se entenda, un pouco esa parte de divulgación que sexa real e intentar non cagala coas cousas que digo, e despois a nivel edición pois pues, quero que este chulo.
Entón, es que está chulo.
E tes programados, por exemplo, os tempos que lle dedicas? É dicir, se de media necesitas, imagina, 3 horas para cada vídeo, para que non che leve momentos de diarios montar eso, en plan, os lunes dedico yo a esto e fago esto.
No, ese é o meu objetivo. Ahora que me puxen aí un pouco máis en serio, porque además ahora presentei-me ao Youtubeiras, en ese miranche o que é o TikTok como tal, o sea, todo o perfil. Entón, todos os contidos de hora dixen, vale, teño que poñer como un pouco máis constante e intentar sacarlle tempo para poder dedicarlle, porque eu fago un pouco nos tempos libres que teño, penso, quero gravar isto. Vou non gravar tal día, despois editar, igual me leva 3-4 horas, entonces
madre mía, mi madre. Me parece que esa clase que me iba a dar esta chica va a ser que no, Pablo. Bueno, 3 o 4 horas
no tiene nada que ver.
Cortando vídeos.
Candela nos va a enseñar a tener un Instagram bonito, porque somos un desastre.
Somos un desastre. No, un Instagram no, un TikTok. Claro, yo quiero TikTok.
Hay que hacerlo rápido y bien, esa es la idea, ¿vale?
Sí, sí. Ella está hablando de otra cosa.
Bueno, este de lo fácil, porque xa genera descontido constantemente cos programas. Eu teño que ir como a un sitio a grabar, claro, y tal, sí. Leva máis.
Que a informarte, luego con lo que grabas, corta, pega,
claro,
no sé qué.
Claro, pensar, quiero me grabar aquí, quiero hacer una transición.
Aparte que estás hablando contigo misma, que sales 2 veces, que yo he visto vídeos, sí, que digo yo, pero ¿cómo se le ocurre a esta niña, por favor? ¿Cómo se nota que estudió comunicación audiovisual?
Claro, yo vi vi varios TikToks tuyos y dije
está en elevar muchísimo tiempo.
Claro, dije yo,
a mí me
lleva
una vida.
Esto?
Esta niña lo hace en 3 horas, yo necesito 3 semanas.
Eu nino intento, porque xa che dijo que enredo e voto 3 días pa medio minuto.
Bueno, tú...
Bueno, tú no le pegas más que nosotras, a las redes sociales.
No, a mí levame. Mira, hoxe, mentras esperaba en la que antía saliera de inglés, 3 minutos le dediqué a Instagram. Xa está.
Pero entonces es muy rápido.
No, pero porque ya se graba y como va, lo cuelga.
Claro, eu non creo. Eu copio.
No, ya lo sé, pero bueno, tienes que... Currate,
bueno, también lo tienes que hacer y editarlo y no sé qué.
No, que va, que va. No. Va. Play, mira, bla. Para arriba, fuera.
Así, ah, ya, sin mirar.
Al aire. Sí. Bueno, pues nada, te deseamos muchísima suerte. Hombre, te va a ir genial, sí, y vendrás otra vez a contárnoslo. Y quiero ver ese corto.
Genial. Sí, sí, te lo mereces.
Ojalá. Bueno, hay que muchas mover gracias. Peña, hay que conocer, yo qué sé. Hombre, por favor, que se haya luz.
Sí,
ahora
sí,
quedo,
sí,
intrigada.
Ella necesita un padrino.
No. Vexo a sinopse y non vexo...
Claro.
Vas a tener suerte con eso, ya verás.
Sí.
Ojalá. Que nosotras damos suerte.
Sabes que Bela Ibai da suerte, ¿no?
Sí.
Sí, pues Lucía Vega estuvo ahí.
Hombre, Miguel estuvo...
Miguel Seixo es el mejor sonidista de España. ¿Yo qué quieres que te diga?
Los Rapas la petaron después de venir.
Los Rapas vinieron aquí y la petaron. O sea, es que...
Por favor.
De nada. A todos.
Por cierto, perdón. César Carballeira fue papá.
¡Felicidades, César!
Hombre, hasta preñamos. Sí, fue.
Qué bien.
Qué bonito, qué buena suerte. Que repartimos como la Navidad, como el
décimo
de lotería.
Pero nosotros suerte. Y tazas ya tampoco.
Pero cariño. Que
pero mucho cariño y mucho amor.
¿Cuántos euros vale? Eso en euros.
Eso es impagable. Impagable.
Espera un momento.
A ver, sí, Marta, rapidito, porque hay que ir a otro.
¿Se cobra algo por TikTok por tener...? Tú no cobraste, todavía no viste el duro.
No, nada.
Bueno,
o que además o inicio que se ten e que igual che fala alguna marca... envíache igual unha camiseta ou así, e pues, faz un vídeo sobre a camiseta, por exemplo.
Pero nada, vale. Me ocurre que flipas.
Sí, o hacer. Nada, pues entonces no, nada, estoy menos motivada todavía, Pablo. Nada.
Nada, pasamos del curso.
Hoy
se nos apagó la tele.
Bueno.
Bueno, no pasa nada.
Venga, dale ahí.
Vamos con Otrendo Tempo, ya verás qué historias preciosas nos trae Pablo.
Beira do miño, me leva polo meu camiño.
pasiño a pasiño.
Bien, pues hoy me voy a ir súper atrás, porque las historias más antiguas que traje fue en 1803 la expedición de la vacuna de Balmis, esta que os había contado,
¿sí?
Y en 1806 la historia inicial de Sargadelos, ¿vale? Pues hoy me voy a 1325.
¿Pero qué dices?
Sí, para ubicarnos, es decir, 1325, como estaba en ese momento la península ibérica, teníamos el Reino de Portugal, que es prácticamente como Portugal se conoce ahora, pero sin el Algarve. Y luego teníamos el Reino de Castilla, que es donde Galicia estaba incluido dentro del Reino de Castilla. Nosotros formábamos parte de eso y éramos como teníamos una identidad histórica, pero estábamos dentro del Reino de Castilla, ¿vale? El Reino de Castilla estaba gobernado por Alfonso XI, que aún era menor de edad, que era súper habitual en su momento, que había niños que gobernaban, ¿vale? Pero bueno, es como un poco delicado, entonces quiero que nos ubiquemos bien. Tenemos Portugal, tenemos el Reino de Castilla. Portugal lo gobernaba Alfonso IV, que se llamaba el Bravo, o que le llamaban el Bravo, que luego ya entenderemos un poco por qué, y fue el rey de Portugal de 1325 hasta que se murió, ¿vale? Y hoy quien voy a hablar es de Inés de Castro. Inés de Castro nació en 1320 en Galicia, no se sabe dónde o no hay documentado dónde, pero es en Galicia. Y llegó a Coimbra como doncella de su prima Constanza, Manuel de Vilena, que era esposa de Pedro de Portugal. Entonces tenemos a Alfonso IV, que es el rey de Portugal, tiene un hijo que se llama Pedro, y Pedro está casado con una señora que es Constanza, que es la prima de nuestra protagonista de hoy, Inés, ¿vale?
Bien.
Llega allí Inés de Castro, o la mandan allí como doncella de su prima, y llega allí con 18 años, se dice que tenía los ojos muy claros y a palabras de Pedro tenía cuello de garza, que en su momento pues nos hablaba de cosas así tan...
O sea, que era un bollito, ¿no?
Sí, exacto. Y entonces al parecer como que ya se enamoran por completo, tanto Inés como Pedro se enamoran. Empieza a ser un secreto a voces porque tanto Constanza como parece que lo sabe, como Alfonso IV también se da cuenta de que su hijo, en vez de fijarse tanto en su mujer, se está fijando más en la doncella que acaba de llegar. Y eso para él le causaba un poco un problema porque Inés de Castro venía de Castilla y tenía miedo que si Pedro, su hijo, se llegaba a una relación con ella, pues que a lo mejor el Reino de Portugal formara parte también del Reino de Castilla. Entonces eso no le hacía ninguna gracia. Lo que hace Alfonso IV, que es el rey de Portugal, dice que Inés que se vaya de allí y la manda pues a Andalucía o algo por el estilo, ¿vale? A Pedro, que no le hace, lo acepta porque obviamente es el rey, pero se dice que la seguía visitando asiduamente, entonces era algo que tanto Constanza como la gente sabía que había ahí una relación. Siguen teniendo hijos Constanza y Pedro y en uno de los partos Constanza se muere, entonces Pedro se queda viudo y ahí ya no tiene ningún tipo de problema en decir, oye, pues yo realmente quiero a Inés, va por ella y se la trae a pesar de que su padre sigue sin querer. Esa relación va viento en popa, tienen 4 hijos en el 46, en el 47, en el 49 y en 1354. En 1354, Alfonso IV, que le sigue sin hacer ninguna gracia y ya ve que la cosa va bastante bien, hace como una especie de conspiración con la gente de su entorno y hace llamar a Inés de Castro a que le vaya a visitar. Inés de Castro ya ve que de alguna manera algo va a ocurrir y entonces ella va incluso cuando la llaman a palacio, va con sus hijos y intentando a lo mejor evitar lo inevitable. Vale. Y a partir de ahí hay dos historias. Una, que llega Inés de Castro a junto del rey y el rey pues tiene piedad por ella y la deja marcharse. Y la otra historia es que la mata allí directamente. Es decir, que la asesina porque quiere que la relación se acabe y no es capaz de que se corte, entonces lo que hace es asesinarla. En la historia, en la versión en la que se escapa o tiene piedad por ella y la deja marcharse, se dice que se arrepienta al poquito tiempo y le dice a sus secuaces que la vayan a buscar y que la vayan a asesinar. Y entonces en ese momento Inés está en la... a ver si me acuerdo cómo era, dónde lo tengo. Es la fuente de... Ay, se me ha ido ahora, pero una fuente que hay en Portugal. Y una fuente muy famosa en Portugal que tiene como unas piedras rojas. Y se dice que la asesinaron allí en esa fuente. Entonces, que esas piedras rojas es la sangre de Inés de Castro. Que quedó allí. Efectivamente, es una historia bastante, bastante chula. Aparte es un jardín súper bonito y se dice que es un sitio así muy de enamorados y del amor, ¿vale? Cuando llega... Es que esto es una serie de Netflix, es decir, no va a parar. Va a ir evolucionando.
Estoy súper intrigada. Tú nos dijiste que era serie de Netflix, pero ya se murió la protagonista. Estoy esperando a ver qué pasó.
No, ainda no.
Hay una versión que sí.
Esto solo acaba de empezar.
Porque tuvo fillos.
Sí, es increíble. Entonces, Pedro vuelve de caza y de repente ve que han asesinado a su mujer y que la ha asesinado su padre. Entonces declara la guerra y se hace una guerra civil en Portugal que dura 2 años.
¿Pero la guerra entre quién?
Entre el hijo y el padre.
Ah, vale.
¿Vale?
2 añitos.
Sí, sí.
Y Pedro y Alfonso ese, el Bravo.
Exactamente. Efectivamente, Alfonso el Bravo, justo. Mm. Y entonces, en ese tiempo, pues al final consiguen llegar a algún tipo de paz, es más o menos, pero esa guerra dura 2 años. En ese periodo, Alfonso, el rey, dice a los que asesinaron a la mujer que se marchen de Portugal, porque saben, conocen como su hijo y saben que los van a asesinar, entonces ellos se refugian en Castilla. Después de que acaben o que hagan esa especie de tregua, él se muere, entonces se convierte en rey.
Alfonso se muere y se convierte en rey,
su
Pedro.
Hijo, efectivamente. Sí. Y entonces en ese momento dice, vale, ok, estos 3 que se me han escapado a Castilla, ahora que no está mi padre para defenderlos...
Me los cargo.
Va junto de Castilla y le dice que se los mande de vuelta, porque los quiere tener aquí. Consigue que 2 de ellos vengan y uno no, porque se escapa al reino de Aragón. Pero estos 2 que vienen, que aquí también es una historia bastante chula, se dice que los sienta en una mesa a cenar, los sienta cada uno en una especie de utensilios de tortura, y a uno le hacen sacar el corazón por la espalda.
Ay, por Dios. Joder,
y a otro le hacen sacar el corazón por el pecho.
Peaky Blinders.
Sí. No, eso era medio vikingos, Dios.
Sí, sí. Incluso dice la leyenda que en esa cena muerde los 2 corazones de las 2 personas que mataron a su amada como venganza. ¿Vale?
Mi madre, estabas es cocido.
Esto es hasta gore.
Sí, sí. Pero esto no acaba aquí aún.
A ver.
Porque en ese momento le dice al pueblo de Portugal que Inés es la verdadera reina y que él se había casado con ella. Y que aunque se tuvo que casar medio a escondidas, que tenía una relación real, que la amaba y que era la reina de Portugal, aunque legítima. Esté muerta, efectivamente.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace?
¿Qué?
La manda a exhumar,
¿sí?
La sienta en un trono.
¡Ay, qué mal rollo!
La corona.
Muy bien.
Entonces
muy bien.
Tenía el cadáver, o sea, con firmeza la mujer había muerto.
Sí, 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 claro, la habían asesinado y sí, efectivamente. Sí, sí. La corona... Ay, y dice, Dios, bajo pena de muerte, que todos los nobles de esa época vayan allí a mostrarle sus respetos y a besar su mano cadáver como si fuera una reina de verdad. ¿Ocurre eso?
¿Cómo qué?
Como tiene que ser. Porque él quería que fuera reina y tenía que haber sido reina si no fuera porque su padre la asesinara.
Hombre,
por favor.
Después de que ocurriera eso, la coge... Y la entierra en el monasterio.
Por fin. Menos mal. La deja descansar.
Ya olía, la cosa ya olía.
Pensé que fichara un collar con dentes, además un mosavalores. Yo ya me imaginaba los huesiños.
Sí, sí. Y la entierra en el monasterio de Alcobaza. Aparte, hace una tumba así muy chula y tal. Y pone su tumba enfrente a la tumba de él. Es decir, están pies con pies. ¿Por qué están pies con pies?
¿Por qué?
Porque cuando sea
el... el frío.
Porque para cuando sea el día del renacer y se despierten y todos revivamos, sí. Lo primero que vean sean sus propias caras y se vea el uno al otro y vuelvan otra vez a ser una pareja enamorada.
Pero porque se van a levantar en tablón. O sea, sí. Se van a levantar como...
Claro, como
vampiros.
Sí, como vampiros se van a levantar.
Entonces, me ha parecido una de las historias más increíbles que he traído hasta aquí. Entonces, la historia de Inés de Castro nos recuerda que en tiempos pasados el amor no era un susurro, sino una fuerza capaz de mover reinos, desatar venganzas y cambiar la historia. Su amor con Pedro fue tan intenso que ni la muerte pudo separarlos tras su asesinato. Pero no solo vengó su muerte, sino que llevó su amor al extremo más inimaginable, exhumando su cuerpo para proclamar la reina y devolverle el honor que le habían arrebatado en vida. Inés no solo fue amada, sino que su pasión se convirtió en un eco eterno de cómo el amor verdadero puede desafiar incluso a la muerte y a los límites del poder.
Sí, o sea y de la cordura también.
Y de la psicopatía.
Eso mismo. Tú imagínate que vas allí a darle... Te quedas con el brazo del cadáver en la mano.
Cuidadito con el besamanos.
Yo ese besamanos...
Porque en un
no la muevas mucho.
En un momentito le caía la pelixiña.
Acércate tú a la mano.
Claro.
No acerques la mano a ti.
Efectivamente.
No volveré a caminar por esa calle igual.
Yo tampoco.
Nunca más.
Y rozar con cariño. Madre mía.
Es entre bonita y romántica y gore.
Sí, sí, sí.
Bueno, que sí, pero bueno, ya.
Sí, muy Netflix. Muy...
Y como una guerra civil en un país se monta por un asesinato de una...
¿Cómo no va a ver la película de esto?
Con cosas más tontas han hecho muchos capítulos y temporadas.
Temporada tras temporada.
Con menos chicha,
por eso que ríete tú de Ragnar Lothbrok y de la Gerta y de todos esos.
Madre mía, 43. Venga, que yo quiero que Candela disfrute también un poquito de las
restricciones. De la voz. Venga, que me echasteis de menos. Patri, va.
¡Señor!
¡Hoy me animé!
¡Te animaste!
Marta, el otro día lo hice yo por ti, ¿eh?
Lo sé, pero lo hiciste bien.
Muy bien. Muy bien. Hubo otro día, bueno, hubo otro día no Steven, o sea, o anterior.
Hice
no
yo
Steven,
senior.
O anterior. Sí, o anterior, ¿qué pasó?
Sandrita, faltas tú, ¿eh? Por hacer el senior.
Sí, sí. Yo el otro día lo hice un poquito.
Ah, hiciste playback. Bueno, hoy Pablito nos trae. ¿Qué nos traes, Pablo?
Traigo anuncios míticos. Íbamos a hacer anuncios navideños solamente, pero los anuncios navideños eran como muy reconocibles ya de primeras. Entonces he traído anuncios míticos en general, que tenían una canción bastante reconocible. Entonces vamos a intentar ponerlos y a ver si adivináis de qué anuncio se trata.
Venga, va.
¿Quién adivina levanta man?
Sí.
Yo quiero ganar.
Bueno, vamos a por todas, Patri.
Venga, vamos con el primero.
¿Y de qué es el anuncio? Por supuesto.
Ah, vale.
¡Lo sé!
No,
no lo sé.
¡Atún!
¿Pero qué atún, Isabel?
Atún calvo, por lo menos.
Calvo, Isabel.
Atún calvo.
Atún calvo.
1-0.
¡Uno! ¡Que no pare ninguno!
¡Uno! ¡Dos! ¡Nos movemos los dos!
¡Ay, Chimovayo! Dios mío, cuánto dio de sí. Hasta para el atún.
Lo mismo, pero al revés.
¡Resbe!
¿Cuatro? Me voy a la cama un rato. No, a la cama no.
Cris, te la sabes toda. Te dejamos
caer. Cinco y seis, no me veis. Siete, que nadie se siente.
Ente.
Ocho, Pablo, no la tienes por ahí para ponérsela. No, la tengo, no hay que se desquiten.
Venga, pongo otra.
Venga, otra.
Punto para Cris este.
Me encanta Chimovayo.
A mí también. Bueno,
pobre.
Me pobre niño.
El agua caliente se ha ido. Ya no me puedo aclarar. Y ahora por cuatro días.
¡Ay, me suena!
Sí.
Es
de
champú.
No. Es de Fenos, de energía. Energía.
Fenosa.
Sí, es más, ya salió.
Renovable. Sí.
Al final dice gas natural.
Gas natural.
Sí, me acuerdo del.
Aparte, el vídeo era muy gracioso porque el chico se estaba duchando y tenía el agua fría de repente y tal.
Y movíase como así por los pasillos sin caminar. Como.
Sí.
Ay, no me acuerdo yo de esa ropa.
Yo sí.
Sí. ¿Y qué era? ¿Qué era?
Gas natural. Venga, nada. Este no hubo punto para nadie.
Nada.
Jefe, que lo que tiene.
¡Ay!
Me la sé.
Pero déjamela, ¿eh? Esa es la de
sí,
la lotería.
La canción
algo así,
sí, pero ¿de quién es esa?
Tengo gambas de chopito, tengo croquetas, tengo jamón.
¿Pero del anuncio de quién es?
La lotería.
Era de la lotería.
¿La lotería,
o algo
lotería
así.
De qué?
De verano.
No, de Navidad.
La lotería nacional.
No.
¿Es
el
cupón?
No. De la once. El cupón de la once.
De la once.
Claro. Tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Sorteo extraordinario de verano de la once.
Ah, el sorteo de verano.
Yo me acuerdo que era de verano.
Jefe. Que no me he enterado.
Me gustaba mucho a mi cuñado Juan esta canción.
Sí. Aparte era muy gracioso el anuncio porque
era
decía que
bueno.
Si no te toca la lotería, que lo único que te queda era hacer la canción del verano. Cuando sí. Había la canción del verano, ahora las canciones duran una semana y ya nos olvidamos.
Sí, Georgina normalmente era que se llevaba siempre pues sí. La pole.
Venga, tenemos más.
Sí. Candela, ¿ti son hecho algún?
Eso no me da atún.
Nada más. Claro, es que es muy no.
Es muy pequeña, sí.
Sí, porque Candela, estas eran para ti. Ahora vienen todas ya de.
Uy, viejunas.
Esas eran las más novedosas.
Pero que ahora no hay telepública.
Eran las más modernas.
Anuncios. Ahora hay plataformas, claro.
Claro, es que ahora los anuncios son todo de decir el nombre.
Claro,
decir,
hay que poner
canciones,
el chuchu.
No.
Claro.
No, pero yo esperaba de pim pam, toma la casita, es así más.
Por ejemplo, claro.
Venga, vamos con una mitiquísima esta, yo creo que.
Venga, a ver si Candela.
Primer viaje. Tu primera colina chispas.
Dios. Yo esta no la sabía. No.
Es que también es pequeña.
Tu primera colina.
No es.
Que la usabas tú, Sandrita, esa colonia.
Chispas.
Sí, no, pero antes dijo un montón de primeras veces.
Que sale la niña hablando por teléfono con el novio, con el teléfono fijo, nada. Escondida en un armario. Sí. ¿No os acordáis?
Candela, esa ni yo, ¿eh?
Ah, normal.
No, me parece fatal.
Sí, yo sí.
No. Mira, luego te pongo el, Patri, te pongo el vídeo que ya verás cómo te. Sí.
Vale. Que a ver si me acuerdo, me lloro a verlo, sí.
Patricia
sí,
más jovencita
sí,
que
sí.
Nosotros.
No, ¿eh? Jovencita, no, un poco más joven.
Un poco más jovencita.
A ver, venga, una más.
Esta tengo que poner poquísimo porque ya se ve al momento, yo creo.
Venga, va. Las muñecas de
famosas se dirigen al portal.
Ponla, que cantamos.
Esta mola mucho.
nos las quita.
Cantamos.
Venga.
Venga, va.
No la sabes, ¿no, Candela?
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para ver llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre sonríe porque es alegre.
Nochebuena. Repite, repite.
Nochebuena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz de las muñecas famosas.
Navidad jubilosa.
Jubilosa, jubilosa.
Jubilosa.
Luminosa.
Normal, que
no ves, caballero, estoy aquí.
Llámame.
Normal, que dijeras luminosa, porque jubilosa, ¿qué palabra es esa para niños pequeños?
Es el mensaje feliz.
Yo creo que de dice las jubilosa.
Jubilosa, porque
de júbilo. De júbilo. De júbilo. Claro, y satisfacción. Claro.
Esa palabra que se usa tanto.
Se usa tanto.
Júbilo.
En TikTok. Júbilo.
Me siento jubilosa hoy.
Bonos a los siguientes vídeos.
Júbilo. Con júbilo, con júbilo os presento.
¿Queréis que metamos una más? No, ¿nos iremos a la hermana que eliges o qué?
Sí, sí, sí. Venga, hermana que eliges ya.
Pues venga, que traemos temita también.
Que yo tengo ganas de todas las secciones hoy, que os echo de menos.
Tú lo que tienes ganas es de cantar. Yo también. Pues venga, canta Madonna, si tienes narices. Vale, Pablo, suficiente.
Es que no sé en inglés.
Sandriña, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, a ver, voy a hablar. Vamos a hablar, porque ya os lo comenté antes, que en Australia prohíbe a los menores de 16 años no podrán usar redes sociales ni, o sea, es una ley que prohíbe crear cuentas a jóvenes que no igualen o superen esta edad. Y obliga a desactivar o eliminar las cuentas ya existentes. Las multas pueden llegar hasta 49,5 millones de dólares a las plataformas que no lo respeten. Y a ver qué pasa, no se me oye.
Sí, mejor así, te oye mejor así.
O sea, que multas
a las plataformas.
A las plataformas.
A las plataformas, claro, que no respeten eso. Vale. Es difícil de comprobar.
Y es una prohibición que a mí me estoy súper de acuerdo.
Sí,
con
¿te parece
ella.
Fenomenal?
Pues sí. Estoy súper de acuerdo, tú creo que no.
Yo no estoy de acuerdo.
Súper, súper a favor.
Súper de acuerdo, ojalá tomamos un ejemplo aquí. De Australia.
Sí, eres, yo, bueno, no, bueno, tú seguramente, no sé, ¿estás a favor o en contra?
Teño matices, o sea, puedo estar a favor o en contra.
Yo estoy con ella, yo tengo matices.
Pues yo creo que hasta los 16 años los niños no tienen la cabeza suficientemente amueblada para tener contenido que no tienen que tener.
Los 46 utiliza... tampoco.
No, bueno.
Hay gente que a los 46 ya. Y con lo, a los 56.
No,
es que nosotros mismos tendríamos que tener también una educación y ya nosotros tendríamos que tener una educación ante ellos, porque ya nosotros nos pasamos horas delante de los móviles, nos pasamos. Y ellos yo creo que no tienen. Aparte, bueno, yo creo que se prohíbe un poco el tema por los especialistas, ¿no? Los especialistas. Que dicen que los niños empiezan a tener ciertas conductas de ansiedad, de depresión, y que bueno, y que hay algo que está fallando. O sea, que los niños están teniendo, pues eso, comportamientos que no. Eso.
Hace poquito echaron.
Generación ansiosa, dicen que es.
Hay un documental bastante chulo que se llama Generación Click, que lo echaron el otro día en la 2, que también, es de Amazon Prime.
Es verdad. Y hay un libro que es La Generación Ansiosa, que es de un psicólogo americano. Que también habla de todos los problemas que está causando. Pues,
es que no hay un solo estudio que diga que es bueno darle a los niños o a los adolescentes la tecnología. Es que ni revés, uno, ni uno solo.
La tecnología sanitariamente. Estamos hablando de especialistas.
O sea, este tipo de tecnología y esta falta. Quiero decir,
plataformas.
Pero problema ven las personas adultas que somos las responsables. Que
yo ahí tengo un matiz, porque es decir, claro. Siempre se echa la culpa a los padres o la responsabilidad a los padres o a los adultos. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, yo no me tengo que preocupar que mi hijo vaya a comprar tabaco o que fume.
Las personas adultas responsables de consentir esto. ¿Eh? No están a miña man, no consentir.
Claro.
Ni
pero tampoco es una cosa que tengan que decidir los padres. Es decir, para eso también está la ley. Dice, oye, yo no me tengo que preocupar
esas
ni que mi hijo
adultas.
Fume, beba o conduzca. Porque a nivel de ley... No lo pueden hacer. Entonces, aunque esté con sus amigos o yo no esté delante, va a un estanco y no le van a dejar comprar tabaco.
Eso es.
¿Por qué puede andar con un móvil, una red social? ¿Y por qué eso dicen? No, es que es la culpa de los padres. O es la responsabilidad de los padres. No, yo no me tengo que preocupar que conduzcan.
Las personas adultas que puedan controlar eso. Desde mi casa no puedo controlar.
Exactamente. Es que a los padres se les va de las manos según qué cosas.
Yo quiero saber lo que opina Candela, que es la más jovencita.
Sí.
No, creo que aquí a prohibición en redes sociais, pero realmente o acceso ilimitado a internet tamén é terrible e terrorífico. O sea, van, non van ter redes sociais, pero van ir a internet e hai cousas aínda peores.
Claro, o YouTube está aí.
Efectivamente.
Diti que internet, en ese sentido, pero por lo menos, sí, bueno, aí pode escapar, sí, quero decir,
pode ser regular.
Claro, efectivamente, podelo regular a nivel familiar, é dicir, eu podo controlar o tipo de contido de accesibilidade a contido de internet. Se non ten rede social, xa non me preocupo de Instagram, de TikTok e de todas esas movidas que poida consumir aí.
Pero hai un montón de cosas a las que sí que pode acceder.
Sí, pero por lo menos non tienen el acoso. Yo es que lo que veo que es el acoso que tienen, el bullying que se les crea a sus niños. Sabes, que personas adultas puedan contactar con niños así.
Pero es que eso, ¿entiendes? Pueden contactar de cualquier otra forma.
Yo es que prohibiría el móvil. Es decir, igual que a un niño en la calle, ves a un niño con un cigarro y el policía puede parar y decir, oye, ¿qué haces con un cigarro que tienes 8 años? Yo pondría el móvil al mismo nivel. Que veas a un niño con un móvil y que el policía le pueda decir, ¿qué haces con un móvil? Esto es ilegal. A ese nivel pondría el móvil.
Yo también.
Un policía o cualquier persona adulta. A su lado sin que los padres te juzguen detrás.
Yo ojalá.
Exacto, pues totalmente.
Yo le doy la enhorabuena a Australia de que haya
tomado esta decisión. Yo también, ojalá se vaya tomando ejemplo.
Y que sí. Sí, porque y que el resto del mundo tomemos ejemplo.
Pero no rapidito, sé, porque te queda minuto. No, yo tengo matices. Yo prohibirlo de una forma tan radical no, porque creo que tiene cosas positivas, pues por lo que hablamos de Candela antes, de esa información. Cada uno va buscando lo que les gusta. Bueno, pero con 16 años ya pues pueden gustarte, yo qué sé, digo cualquier cosa, la música, sí, los coches, los grafitis, ¿sabes? Y crear esas comunidades. Tú eres el rarito, pero en unas comunidades así hay más gente como tú que te hace, que te puede dar información. Bueno,
pero hasta los 16 años
es un poco largo.
Sí,
yo
creo que 16 años
hay que protegerlos, por sobre todo el acoso y el bullying, que la primera causa de suicidio de los niños es el bullying.
Ya,
bueno, bueno, este, las expectativas que forman redes sociales.
Acoso digital, que es
la frustración, autoestima, no saber gestionar según qué cosas nuevas para ellos.
En nuestra época, pero nos tenemos revistas de anoréxicas.
Es, ya desarrollaremos este tema en otro programa porque se nos queda un minuto y hay que darle las gracias a Candela por venir. Por favor, mucha suerte.
Vuelve cuando quieras. Muchas gracias.
Llegar a YouTube y
fans. @sonsdecande. Todo el mundo a seguirla.
Sí. Quiero mi llamamiento. Sí, la huelga de autobuses. Estamos con ellos.
Fala galego.
Datos a cambio de atención. Miles de contidos para el relevante.
Bestas, es esto.
Presentan disco mañana.
Mañana presentan disco Bestas.
Super todólogo.
Y somos super fans.
Visionario.